Saturación de las urgencias, lo decíamos en la presentación. Personas que pueden pasar toda la noche ahí para ser atendidos por un profesional. Estamos hablando de los dos hospitales de referencia aquí en la isla de Gran Canaria, como es el Insular y también el Hospital Universitario General de Gran Canaria, Doctor Negrín. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Carmen Flores, que es la defensora del paciente. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye,
y me dice que nosotros los canarios, a pesar de sufrir esta situación, nos quejamos poco.
Muy poquito. La verdad es que, pues no lo sé. Obviamente yo tengo la idea por lo que nos cuentan algunas veces cuando nos llaman, pero que luego no nos mandan el relato de lo que deberíamos reclamar, pues bueno, con esta gente se refiere a los políticos, a las administraciones, con esta gente no se puede, entonces ¿para qué? O bien ya me ha pasado, pues ya simplemente digamos que se desahogan, pero que a la hora de reclaman muy poquito.
Porque ¿qué tipo de derechos tenemos?
Esto mejoraría la sanidad.
Carmen, evidentemente, claro, ¿qué tipo de derecho tenemos? Es decir, esa mujer, ese hombre que lleva 7, 8, 10 horas esperando a ser atendido, ¿no? Y que no es así. O que de repente lo dejan en una camilla ahí durante vete a saber cuánto. ¿Qué tipo de derechos tenemos? ¿Qué podemos hacer, Carmen?
Pues nosotros aconsejamos hacer reclamación escrita inmediatamente, bueno, si el familiar está fuera esperando, el propio familiar que haga la reclamación de lo que está pasando, del tiempo que lleva su familiar. Si es una persona mayor, ya digo, y que está dentro de las urgencias. Si es una persona directamente ella la que está esperando, pues evidentemente lo mismo. Lo que no debemos hacer nunca es levantar la voz ni desde luego utilizar la agresividad para reclamar. Se hace por escrito, se hace con la educación que tenemos y que desde luego quede constancia que no estamos de acuerdo con el trato o la espera. Normalmente es la espera. Normalmente hay personas efectivamente que están toda una noche esperando, personas que a lo mejor están con un familiar directo, su padre, su madre, que tienen que ir a trabajar al día siguiente y que se encuentran en una situación de desesperación. Esto lo estamos viendo y desde luego es remediable siempre que se utilice la inversión. La inversión es fundamental. Luego, para evitar los colapsos, estamos diciendo que atención primaria está totalmente abandonada. Es una puerta magnífica para que no haya colapsos en las urgencias, porque si yo tengo una patología, no sé lo que tengo y me dan para días para ir al centro de salud, inmediatamente me voy a las urgencias o se me cae mi hijo. Lo pueden atender en atención primaria, pero atención primaria está también colapsada con un número de pacientes enorme, cada médico, y que desde luego no pueden hacer otra cosa más que tener una lista de espera también. Por tanto, esto es una obligación inexcusable de las personas a las que pagamos para que nos atiendan bien, nos atiendan a tiempo. Y además se ahorre dinero con esto. No es lo mismo el coste de una visita al médico de cabecera que el coste que tiene ir a un servicio de urgencias. Por tanto, si lo que pretendemos es no contratar personal ni medios para ahorrar y luego nos lo gastamos en esto, pues obviamente es la pescadilla.
Lo comido por lo servido, que se dice aquí en Canarias.
Efectivamente.
Carmen Flores, defensora del paciente, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Nada, buen día, un saludo.
Y nosotros nos preguntamos, este colapso que estamos viendo, hipercolapso, permítame la expresión, que estamos viendo en estos días en las urgencias de los hospitales de referencia, ¿está afectando al servicio diario de las ambulancias? Parece que sí. Vamos a saludar a José Manuel Pérez, él es conductor, precisamente, y además presidente del Comité de Empresas Taxis a Las Palmas. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Me dices que este colapso es a diario. Lo que pasa es que a veces salta a los medios cuando ya la situación es absolutamente tremenda, ¿no? Cuando no se puede controlar.
Sí, correcto. Antes de nada, me gustaría suscribir y estar totalmente de acuerdo con la defensora del paciente que acaba de hablar. Evidentemente, todo lo que ha suscrito es una realidad que está ocurriendo. Con respecto al transporte sanitario, evidentemente, claro que nos afecta. Todos los eslabones que forman la sanidad canaria son importantes y no ha habido nadie, nunca, ningún cargo político que se haya sentado con todos estos eslabones a decir, oye, vamos a ver dónde están los problemas, porque los problemas son múltiples, como ha podido decir la defensora del paciente. Desde nuestro punto de vista del transporte sanitario, que somos personas que tanto vamos a primaria a recoger pacientes, como vamos a los hospitales, como vamos a los domicilios o a cualquier otro centro de rehabilitación, lo que vemos que hay un problema generalizado que va desde diferentes factores, algunos ya nombrados por la compañera defensora del paciente, y en nuestro caso, que ya tenemos un conflicto abierto, donde más nos afecta es en los derechos laborales. Es decir, cuando hay una saturación de este tipo, ya explicada, lo que hacen estas empresas piratas, que son las que nos tienen a nosotros en el transporte sanitario, y me atrevo a decir piratas porque ya tenemos las resoluciones de inspecciones de trabajo y sentencias, y no una ni dos, sino muchas, las tiene encima de la mesa el consejero de trabajo, el director de trabajo, y están constatados de que incumplen, ¿cómo pueden seguir en la calle? Con personal, con contrataciones fraudulentas, con uniformidad deteriorada que no cumplen los EPI de protección de datos, de protección, perdón, individual. Los coches están, que todo eso quiero recalcar ahora y al final de la conversación, que estamos hablando de dinero público. Uh-huh. Dinero público. Es muy importante que la gente entienda esto, porque después pasan los escándalos a nivel nacional y autonómico que vemos en la tele y todo el mundo, o nadie sabe nada, o yo no estaba cuando eso.
Sí, José Manuel, aparte de estos problemas laborales, de los cuales ya hemos hablado en varias ocasiones, sí, sí. ¿Cómo les afecta a usted en el trabajo diario, a todos ustedes, el hecho de ver estos colapsos, me dices, en atención primaria? Pero también en urgencia. ¿De qué manera? ¿En el trabajo diario? ¿Cómo?
Sí, en urgencia nosotros llegamos con los pacientes a urgencias, tanto del Hospital Don Insular como del Negrín. Ya les digo también que es habitual que los pacientes hayan una saturación, cosa que después me sorprende, como hoy, que he visto fotos de ciertos políticos en estos hospitales y parece ser que en esas fotos desaparecen estos pacientes que diariamente están ahí. Pero bueno, dicho esto, nosotros llegamos y evidentemente hay una saturación de nada más a la entrada de la puerta. Nosotros tenemos que esperar a poder que ese paciente que nosotros traemos sea triado, es decir, lo valore primeramente para saber a qué zona del hospital va. ¿Qué ocurre? Pues que, como ha dicho también la compañera, hay una falta de recursos, hay una falta de medios, hay una falta de personal, y eso se va acumulando, esos pacientes se van acumulando en la puerta. ¿Qué ocurre? Que también hay falta de camillas y sillas. Si no hay camilla, yo no puedo despejar mi camilla para poder pasar a ese paciente. La sala del 112 se va saturando de servicio. Y como también otra problemática es que no hay una buena filtración y un buen uso de los recursos, pues al final eso, la consecuencia es que hay 6, 7, 8, 10 ambulancias paradas en las puertas de los hospitales sin poder volver a salir a realizar esos servicios que tiene la sala del 112. Y esa es la consecuencia más grave.
¿Y cuánto pueden esperar ustedes, aproximadamente? Bueno, ¿cuánto esperan?
Nosotros podemos esperar prácticamente lo máximo que se ha podido llegar a esperar, incluso en la isla vecina de Tenerife, han sido hasta 10 horas. Y nosotros aquí hemos esperado, con una media de una hora, hora y media, dos horas quizás. Claro, la sala del 1-2, que parece ser que tampoco le importa mucho esto, o no hay comunicación con la consejería, nos dice, oye, rapidito, ¿no? Te llaman por teléfono y dice, rapidito, que tengo servicios pendientes. Esto genera en el personal sanitario un estrés continuo, a diario, que trabajamos 12 horas, que no tenemos tiempo para comer, como ya hemos dicho muchas veces, y al final ¿sabes lo que tenemos, no, Javier? Pues tenemos a más, a casi un 30% de la plantilla de baja por enfermedad mental, por estrés, por ansiedad. Eso es lo que tenemos. Esas son las consecuencias. Y lo único que estamos viendo de los responsables son parches. Parches. Abrimos aquí, hacemos esto, quitamos allí, vamos a dar alta. Pero tampoco sirve agilizar las altas, porque esas altas, esta semana mismo que yo he trabajado, la semana pasada, dos días, he ido a domicilios a buscar a personas que hacían dos horas que le habían dado el alta y su estado había empeorado o no le habían hecho bien.
Bueno, pues la verdad es que la situación es bastante triste, bastante lamentable.
Desastrosa, si me permite la expresión, esto es desastroso. Yo personalmente llevo en el sector 19 años, tengo compañeros que llevan incluso hasta 30, y es muy triste que digamos la frase de cada vez vamos a peor en un sector como este.
Muchísimas gracias por atendernos, José Manuel. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Buen día. Okay.